Me equivoqué, pero de largo. El gol del Barça lo marcó Messi, que ayer volvió a tener un cambio de impresiones con su compañero Villa. Un cambio de impresiones... bueno, hasta Edu Polo en Carrusel se sorprendió.
Una imagen que nos ha dejado el último ataque del Barça, de esas que se va a hablar durante días. Otra discusión larga entre Leo Messi y David Villa. ¿Eh? No es la primera vez. Sí. Han estado ahí, sobre todo Messi quejándose, y luego Villa le ha contestado.
Bueno. Villa, Messi... Ahora vamos con Edu Polo a ver si en el avión han tenido problemas, porque el Barça ha regresado esta mañana de ese partido. El Valencia ganó. Vaya cambio de ánimo que ha tenido el equipo de Pellegrino. Es una gran noticia para toda la Liga. Hoy tenemos Europa League. Juegan tres equipos a las 9 y 5 en Holanda, Twente y Levante. Si el Levante gana este partido, estará prácticamente ya en la siguiente fase. En San Mamés, a esa misma hora, Athletic de Bilbao-Lyon, obligado a ganar el Athletic, y si no, dice adiós a la competición de la que el año pasado fue finalista. Y antes, a las 7, en Portugal, Académica de Coimbra, Atlético de Madrid. El Atlético, si gana, pues también sentencia su clasificación. Vamos a ver si el cholismo también en Portugal...
¡Hombre! Un partido para cerrar la clasificación, para cumplir otro objetivo más. Habrá que ver si pesa o no pesa la derrota el otro día.
Nah.
Yo creo que no, sobre todo porque Simeone sabe controlar estas situaciones.
Sí.
En ese sentido, pie del hortelano, no echan a perder la huerta.
Ese es bueno.
Hay que tener cuidado, sobre todo en caso de derrota, porque, hombre, no hay que minar la confianza de los jugadores, que al final son los que pagan el pato. Es como eso de que agua bate la rocha más que en paga Eo Mesilao.
Ah, pero eso es portugués.
Sí, bueno, pero viene a decir que el agua golpea la roca, pero los que se llevan el golpe son los mejillones.
Madre mía.
Es que me he impregnado de la cultura portuguesa, que le vamos a hacer. Sí. Mira, imagino que Simeone derrotará, pondrá lo que él crea necesario, que como siempre serán los mejores. Al final lo que cuenta es ganar. Como dicen aquí en Coimbra y alrededores, no hay mejor rede que a que pilla o peixe.
Ese es bueno.
Sí, su significado es nuestra lengua madre. Vendría a ser que no hay mejor red que la que coge el peixe.
Refranes hasta en portugués del otro manzano. A esta hora los jugadores del Real Madrid están estrenando los coches que les regala el patrocinador del equipo blanco, la marca Audi. Se los ha llevado al Jarama y cada uno coge su coche. Ha ido Torrejón para allá a ver si pilla algo, que ya sabéis, los fieles, a Torrejón en su día le robaron el Golf y está canino de vehículo. Los patrocinadores, las marcas publicitarias en el fútbol mandan mucho y hacen que los jugadores pues tengan que coger un coche, como hoy los del Madrid en el Jarama, o les hacen cantar. Por ejemplo, la marca deportiva que patrocina a Cristiano Ronaldo le ha hecho cantar una especie de rap, samba. Ahí está Cristiano.
Que me gusta ganar, me gusta competir y pues yo debo perder.
Yo pepe mi vida,
mira,
y quiere le cantar, pero no sabe que él quiere cantar. Yo pepe mi vida, y quiere le cantar, pero no sabe que él quiere cantar.
No está mal, no está mal del todo Cristiano Ronaldo. También estaba Pepe en la grabación, pero Pepe no cantó. Tocaba el bajo. Y no, era fino, ¿eh? Yo pensé que lo iba a porrear, pero no, lo toca fino. Fútbol sala, la selección española en el Mundial de Malasia le ha ganado esta mañana 5-1 a Marruecos. España ha ganado sus tres partidos y ya es primera de grupo. En tenis, Máster de Londres, está jugando David Ferrer ante Roger Federer su segundo partido. Acaba de comenzar, no ha comenzado demasiado bien porque Federer en el primer juego se ha impuesto a David Ferrer, y eso que Ferrer ha tenido hasta dos puntos de break. 1-0 para Roger Federer, pero ya digo que esto no ha hecho sino comenzar. En baloncesto, esta tarde tenemos Euroliga para dos equipos españoles. El Barça-Rigal visita la cancha del CSKA de Moscú de Mesina. Sí, de Mesina, que estará el anti-Mesina atento. Y el Unicaja juega en Francia con el Chalón. Y una del contestador, como siempre en la presentación. Después del partido del Bernabéu con el Borussia, ha habido mucha cera para Mourinho, ¿eh? Hay quien incluso nos propone una nueva sección para el programa.
Buenos días, Gallego. Aquí te propongo una nueva sección. Mourinho, el cuentacuentos.
Ahí va.
A ver qué cuento nos cuenta hoy. Porque cuando no, es que está triste Cristiano. Cuando no, es Sergio Ramos el culpable. Cuando se sigue yendo 8 puntos del Barça, es la cantera y Torín. Y ayer que volvemos casi a perder con el Borussia, a ver qué cuento nos haga hoy. Venga, Mourinho, lúcete. Un cuento para que esta semana se hable de algo, de tu cuento, y no de lo mal. Mal, repito, mal que juega el Real Madrid. Muchas gracias, buenos días.
A ti por llamar, empezamos. Bueno, cuando escuché ayer en Carrusel a Edu Polo decir ojo, atención, Villa, Messi... cruce de miradas, cruce de palabras, otro enfrentamiento. Me preocupé y porque Edu Polo tenía un tono de preocupación también. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Habéis regresado esta mañana, ¿no?
Bueno, acabamos de llegar, de hecho, hace apenas una hora que hemos aterrizado en Barcelona, acabamos de llegar.
¿Todo bien entre Villa y Messi o la cosa pasó a mayores después?
No, todo bien. Es una cosa de que pase en el campo de fútbol, lo que pasa es que es significativa porque no es la primera, porque pasó hace poco en el Barça-Granada, porque son dos jugadores de referencia y porque uno es Leo Messi. Unos minutos antes había pasado lo mismo entre Valdés y Bartra y, lógicamente, de esa bronca de Valdés a Bartra nadie habla, todo el mundo se queda con la de Messi a Villa. Pero, como dices, fue significativa. Primero porque Villa tardó un rato en reaccionar. Fueron caminando mientras el portero perdía tiempo, no aparecía el balón. El trayecto que volvían desde su área hasta el centro del campo, iba Messi buscando con la mirada de forma desafiante a Villa, intentando decirle algo. Villa se hacía el sueco. Al llegar al centro del campo, Villa se giró levemente. Entonces Messi le dijo algo, con cara de estar cabreado, señalando al pie. Supongo le decía, pásamela al pie, pónmela aquí. Alguna indicación que, lógicamente, desde la grada era imposible distinguir. Villa primero hizo como que pasaba, y cuando el balón estaba a punto de volver, a todo esto el balón pasó por arriba, llegó a la portería de Valdés y ya volvía hacia ellos. Entonces Villa sí se giró y le respondió algo también con cara de estar molesto a Messi. Luego siguieron jugando y la cosa no fue a más. Mucha gente te dirá, bueno, son cosas normales y propias del fútbol. Discusiones como estas hay muchas en cada partido, y es verdad. Lo que pasa es que es la segunda en pocos días entre Messi y Villa, y también pues eso la hace más significativa y destacable.
No, si lo destacaste tú, te digo una cosa, un día Villa va a terminar diciéndole y se le va a leer en los labios, vete a tal sitio, ¿eh?
Bueno, no lo sé, eso solo lo sabe Villa.
Pues nada, te has hecho famoso con esa descripción, porque mola mucho la radio. Hay cosas que en un campo de fútbol, la televisión, mira que son buenos los compañeros de la tele, pero hay cosas que la televisión no ve, y un micrófono inalámbrico de la radio sí lo ve, como sucedió ayer, porque ninguno vimos eso hasta que lo contó Edu Polo en Carrusel. Un abrazo, crack.
Gracias, hasta
Nos
luego.
Nos alegramos de que no haya pasado a mayores. 3 y 18.
Ser deportivos, el LASER.
¿Tienes un proyecto y necesitas financiación? Música, tecnología, cine y vídeo, publicaciones. Si tienes un sueño y quieres llevarlo a cabo, visita My Major Company, la plataforma de crowdfunding líder en Europa. Entra en mymajorcompany.es o búscanos en Twitter en MMCs y haz realidad tus ideas.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas. Consulta a tu farmacéutico.
¿Quieres pasar una noche de ensueño? Entra en planeo.es y alójate en el hotel más Pau 4 estrellas con estrella Michelin en el corazón de Gerona, y visita el castillo de Perelada desde 46 euros por persona. Ahórrate hasta un 51%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Vivimos un otoño caliente. Las protestas en la calle, las elecciones, el debate sobre el rescate, sobre la independencia. Nos interesan todas las opiniones, y la tuya también. Además, las tendencias y los protagonistas del cine, de la televisión, del deporte, de la cultura. Y, por supuesto, lo último en la red. En el Huffington Post te contamos todo lo que te interesa y lo hacemos a nuestra manera. HuffingtonPost.es.
Ser deportivos, el LASER.
La imagen de los jugadores del Real Madrid pilotando unos coches en el Jarama va a dar la vuelta al mundo. Hay una buenísima de Cristiano Ronaldo y Contrao abrazados y saltando. Pues no estaba lesionado Contrao. Cuidado, que entre unos saltitos y unos acelerones te puede volver a resentir. Pero vamos con lo de hoy, que es la Europa League, que juegan tres equipos españoles. El Atlético de Madrid, el primero, 7 de la tarde en Portugal, con el Académica de Coimbra. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Calle? Buenas tardes.
¿Dale, estuvo ayer por la tarde el Cholismo Ilustrado en la rueda de prensa?
Estuvo muy divertido porque hubo un problema con el traductor. Resulta que el que tenía que ser el traductor tuvo un problema familiar y no estuvo. Entonces cogieron a un señor que sabía algo de castellano, pero algo de castellano. El hombre no era muy rápido traduciendo, entonces hubo un par de imágenes muy curiosas con el Cholo. Hubo un momento en el que incluso le pidió intensidad, parecía el traductor Gavi en el centro del campo. Así que el Cholo estuvo en su salsa y, bueno, sobre todo muy concentrado. Sabe que el Académica Coimbra es un equipo peligroso, que se parece más a los 15 minutos que vimos en el Vicente Calderón, los últimos 15 minutos de la segunda parte, que lo que vimos en el resto del partido, y es lo que espera en ese estadio, sobre todo porque quiere ganar su partido 17. Galle, que te voy a decir una cosa, después de lo de ayer del Barça en Celtic Park, He oído mucho de que el Atlético de Madrid, la racha de los 16 partidos, es contra equipos de segunda fila. Y recordar que el Atlético de Madrid, el segundo que ganó, fue en Celtic Park, precisamente.
Claro.
Seguramente algunos, reconocerán un poco más el mérito que tiene el Atlético de Madrid de llevar ganados 16 partidos consecutivos en Europa.
Hay que darle mérito. De todas maneras, si el discurso del cholismo ilustrado no necesita ni traducción, es universal. Si él dicta sentencia allá donde va, hablen en portugués, en inglés, en castellano o lo que sea.
Las últimas dos preguntas decidió prescindir del traductor. Dijo, tranquilo, yo comprendo la pregunta. Y él fue contestando, y entonces el compañero yo creo que también le entendió, porque el lenguaje del fútbol es universal y Simeone lo conoce perfectamente. En cuanto al equipo, no se esperan grandes novedades. Lo único que podría sorprender es la presencia de Felipe en el lateral izquierdo. Acuérdate que le creó muchos problemas a los portugueses en el partido de ida y podría utilizarle Simeone precisamente para eso, para tener quebraderos de cabeza en el cuadro portugués. Si no, jugará Domingo Cisma y el resto por los que llevábamos previsto desde que salimos de Madrid.
Muy bien, Hugo, buen partido.
Un abrazo.
Eso a las 7, luego a las 9 y 5, esa hora tan peculiar que ha puesto la UEFA para la Europa League. En San Mamés hay una final, porque para el Atleti de Bilbao de Bielsa lo de hoy es una final. O ganan o fuera. Es increíble el desastroso inicio del subcampeón de la Europa League en esta competición este año y hemos llegado a esa final. Diego González, buenas tardes.
Hola, iría yo más allá, ¿eh? Ganar, luego también le vale ganar, y si no, le valdría ganar, ¿eh? O sea, esas son las tres posibilidades para seguir vivos, como bien apuntas, porque si pierde o empata y el Sparta de Praga gana, adiós ya a la Europa League definitivamente, que tanta gloria le dio la pasada campaña. Y digo ganar para seguir vivo, ¿eh? Porque en caso de hacerlo hoy ante el Olympique, seguiría luego dependiendo de lo que hagan tanto Lyon como,
sí, sí,
como Sparta.
Que no lo va a tener fácil aunque gane, eso, evidentemente.
Claro, es que hay que ponerse...
Y además que es el Lyon, que no es un equipo novedoso en esto, es uno que normalmente está en Champions.
Claro, y que ha llegado a semifinales de la misma, ¿no? Y que es un equipo que además está acostumbrado, lógicamente, a estar ahí arriba en la máxima competición. Lógicamente venido a menos por la crisis también económica que sufrió hace un par de años. Pero mira, Herrera lo tiene claro. Primero la victoria y luego mirar a ver lo que hacen los demás.
Que tenemos que seguir por el mismo camino, que a pesar de que perdimos 2-1 fuimos superiores a ellos, y eso es un dato con el que quedarse. Lo que se nos queda de aquel partido, ese convencimiento de que con nuestro fútbol van a llegar los resultados y que el jueves tenemos un partido precioso para jugar.
Pues eso, lo dice Herrera, que va a volver al 11, lo va a hacer por Ibai Gómez. Es posiblemente el único cambio que haga Bielsa, que cosa rara. Ayer no nos confirmó el equipo titular. Alguna duda igual tiene todavía. El caso es que, como bien apuntado, es una final. Y San Mamés está preparado, eso sí, para el choque de las 9 y 5 de la noche.
¿Pero se llena San Mamés a pesar de la trayectoria y demás?
Si no se llena, no le va a faltar mucho. Hombre, lógicamente aquí el socio va a pasar por taquilla y eso se va a notar. Pero échale que 25.000, 30.000 personas posiblemente estén esta noche en San Mamés.
Bueno, no está mal, no está mal. Suerte para el Atleti, que la va a necesitar. Aunque, como decía Diego, ganas hoy y luego vas a tener que seguir ganando. Lo tiene francamente complicado. Un abrazo, Diego.
Otro, hasta luego.
Y a esa hora en Holanda juega el Levante. El Levante que juega con el Twente. El Levante está haciendo una Europa League fabulosa. Ahí, a la chita callando. Si hoy gana, pues lo tiene prácticamente hecho. ¿Cómo está el Levante? Última hora desde Holanda. José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que el Levante quiere seguir haciendo historia, y lo que empezó como una visita ocasional por la Europa League con una fase previa en Escocia ante el Motherwell para luego la clasificación en la fase de grupos, esta misma noche se puede convertir en una clasificación matemática para la ronda de los 16avos de final si el conjunto granota logra la victoria en Holanda y el Helsingborg de Suecia pierde o empata en Alemania frente al Hannover. Juan Ignacio Martínez va a utilizar las rotaciones para darle descanso a determinados jugadores de la plantilla para que lleguen en las mejores condiciones al partido del domingo ante el Real Madrid. De hecho, se ha dejado en Valencia a David Navarro y a Nabil El Zar, además de Obafemi Martins, que no está inscrito para jugar esta competición. El posible once inicial será el formado por Keylor Navas en portería, Cristian Lel, Nikos Karampelas en los laterales, Sergio Ballesteros y Héctor Rodas formarán el corazón de la defensa. Centro del campo para los habituales, Pape Diop, Vicente Iborra. Línea de tres medias puntas, por la derecha Pedro Ríos, por la izquierda Juanlu, y en la media punta actuará Michel Herrero. Y la única duda reside arriba. ¿Quién será el atacante? ¿Si el griego Fanis Gekas o apostará por el tinerfeño Ángel Rodríguez? Un Levante que no va a estar solo en la ciudad de Enschede, porque en torno a unos 100 aficionados van a estar presentes en las gradas del estadio del Twente, que por cierto se ha convertido en un fortín inexpugnable de la Eredivisie tras recuperar el pasado fin de semana el liderato después de golear 3-0 al Feyenoord.
Bueno, pero no asusta. Gracias, José Manuel. Suerte también para el Levante. Estos son los tres compromisos de los equipos españoles esta tarde en la Europa League. Ahora mismo estamos pendientes sobre todo de David Ferrer, que está jugando en Londres con Roger Federer el segundo partido del Master. David ganó el primero, se vino arriba, y eso que viene de ganar dos torneos seguidos, primero en Valencia y luego en París. Pero no hemos empezado demasiado bien con Roger Federer, ¿verdad, Miguel Ángel Zubiarraín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que pudo ir mejor, porque un 0-40 lo desaprovechó David. Pues ganó el juego Federer y lógicamente le hizo daño a David, que se puso enseguida con 2-0. Y ahora en este tercer juego sí que está haciendo mucha pelea, ha tenido ya dos bolas de break, no lo ha conseguido, 40 iguales, pero la verdad es que está dando la cara, como lo hace siempre, así que hay que seguir confiando en él. Aquí ha tenido oportunidad de ponerse 2-1 y saque, no lo ha conseguido, pero todavía lo puede hacer.
2-0 en el tercer set, hay que decir que este partido, habiendo ganado el primero, no es decisivo, ¿no?
No, David lo que tiene que hacer es ganar la Tips el próximo día, y yo creo que a partir de ahí podría estar en semifinales perfectamente.
Muy bien, Miguel Ángel, gracias. Por cierto, el doble español, que había empezado muy bien.
No, pero han perdido. Al final han perdido 6-4, 7-5. Dos break, uno en cada set, les ha llevado la derrota. Pero bueno, tienen una victoria y por lo tanto siguen vivos.
Muy bien, luego volvemos. Abajo 2-0. David Ferrer en el primer set ante Roger Federer. Un pasito por el circuito del Jarama, que hay carreras. Carreras blancas, nunca mejor dicho. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. ¿Hay carreras? Ah, ya no, ¿eh? Ahora ya está todo el mundo despacito, cogiendo cada uno su cochecito. Veo ahora mismo que Morata está cogiendo un Q7, que Gavín Benzema se ha cogido un R5, pero han estado antes corriendo, ¿eh? Han estado corriendo con coche deportivo, les ha acompañado Margené, que en un 5 minutitos puede estar aquí contigo. Y como te digo, se ha visto a los jugadores felices, contentos, algunos saltando, como decías al principio, a entrar se lo ha visto saltando, me imagino que ya está recuperado del todo de la lesión que tiene. Y Javier Raez. Hemos visto también la entrada del Real Madrid, qué curioso.
Sí, sí está Mourinho. No estuvo el pasado lunes en lo de la Ciudad Deportiva, preparar el partido frente al Borussia, pero se conoce que el partido del Levante pues lo tiene ya controlado y ha estado hoy aquí en esta presentación. Y como decía Mario, nada, cuando tú creas oportuno, tendremos ya aquí a Marc Gené, que te va a contar lo que ha sido llevar a los jugadores del Real Madrid por el circuito del Jarama. Así que nada, en un reto aquí en la SER está Marc Gené.
¿Has pillado coche, Mario, o no?
No he podido pillar. Yo venía con el mío ya puesto. Les he dicho que tenía un Golf, que era del grupo Volkswagen, pero no me lo han podido cambiar. No ha sido canjeable el robo que tuve el año pasado con un Audi nuevo. Así que nada, voy a preguntarle a Kedir a ver si comparte el Q7 que está cogiendo Blanco ahora mismo conmigo. Y...
Muy bien, pues ahora volvemos a ver qué dice Marc Gené sobre los jugadores del Real Madrid. Hablando de coches, esta mañana ha salido la sentencia en el juicio a Ballack. Os acordaréis del jugador alemán que fue pillado por la Guardia Civil a 210 por la carretera de Extremadura. La sanción que le han impuesto ha sido de 1 año y medio de retirada del carnet y unos 6.750 euros de multa. Recordaréis que en su día el abogado de Ballack, que se llamaba Jesús Gallego, pidió que la sanción se quedara en 1.000 euros porque Ballack está en paro, no tiene equipo. Pero claro, los jueces son listos. Dice el fallo del juez: Ballack no es precisamente una persona que se encuentre en situación económicamente precaria. Baste advertir que circulaba por un país distinto al suyo en un vehículo de alta gama, resultando un claro indicio de su importante nivel de vida. Vamos, que blanco y en botella, como si es que los jueces son listos, que pare que es. Si vas en un país a miles de kilómetros del tuyo, llevando el coche que llevaba Ballack a 210, ya nos gustaría a otros. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, en la SER.
Cadena SER, 94.4 FM.
Motivación, tranquilidad, bienestar. Se puede disfrutar de salud dental para toda la familia. En Montepríncipe Dental encontrarás un 30% de descuento en tratamientos y un 50% en implantes. Te garantizamos por escrito tu tratamiento para toda la vida. Pide información 914812009, Avenida Fuenlabrada 8, Leganés. Montepríncipe Dental, un nuevo concepto en salud dental al alcance de todos.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Y los domingos, paella y migas de aperitivo. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Reservas en el 91-814-2312. Todos los viernes, variedades, karaoke, baile, juegos. Y este sábado 10 de noviembre, canción española y copla con Ana María Cervantes.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, soy Sonia. Soy la mamá del niño que llamó el otro día, que era del Barcelona. Os quería decir que él no hace pellas, que está en el colegio. Lo único que luego escucha el programa en internet, o se lo comento yo.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Entonces será para que os quedéis tranquilos, esto que pellas no hace. Y nada, deciros que en mi casa estamos contentos porque él es del Barcelona y nosotros del Atlético de Madrid. Entonces tenemos alegría doble. Venga, un beso, hasta luego.
Otro muy fuerte, esto es una madre. Sale su hijo del colegio y le pone Ser Deportivos. Hombre, como tiene que ser. Le cuenta primero lo que había y luego vas al Facebook de Ser Deportivos o a la página web de la cadena Ser y ahí te bajas el podcast y lo escuchas, como tiene que ser. No hace falta hacer pellas. Es un programa de servicio público este. Por ejemplo, ayer contábamos que había algunos socios abonados del Real Madrid que habían tenido problemas para ocupar su localidad en el partido ante el Borussia. Fueron a ocuparlas y había unos alemanes que les dijeron que allí no se ponían, les insultaron, les escupieron, hubo un inicio de trifulca. La seguridad, por aquello de que no pasara mayores, reubicó a los socios abonados del Real Madrid en un asiento que no era el suyo. Y claro, nuestro compañero José Luis Escarabajano habló con ellos, estaban indignados, se quejaban del comportamiento recibido. Vamos a contar, José Luis, que el Real Madrid les ha llamado para pedirles disculpas y para explicarles lo que sucedió.
Sí, hemos hablado con José Cook Ortiz, que es uno de los aficionados con los que hablamos ayer también y que sufrió todo esto el pasado martes en el Santiago Bernabéu. Nos ha comentado que ayer le llamó el propio jefe de seguridad del Real Madrid, Julio Zendal, y le pidió disculpas en nombre del conjunto blanco, le explicó todo lo sucedido, lo que acabas de contar y que contó ayer Mario Torrejón, y le ha comentado incluso que el Real Madrid ha pedido a la UEFA que tome medidas para que esto se intente evitar en todos los campos, que pida a los clubes que sus aficionados estén sentados, etcétera. Yo no sé hasta qué punto se va a poder cumplir, pero por lo menos el Madrid intenta que esto no vuelva a suceder, y es lo que tiene que pasar, que
por
no
lo menos
a suceder.
Por lo menos, el Madrid pide disculpas a sus aficionados, será lo menos, y ahora a intentar evitar que vuelva a suceder, aunque está el asunto difícil. ¿Cómo está lo del circuito del Jarama, Mario Torrejón? El piloto que les ha enseñado a correr a los jugadores del Real Madrid está por allá, ¿no?
Sí, sí, aquí está conmigo, les ha enseñado a lo que es la velocidad de verdad, porque ellos han cogido los R8, se han puesto ellos al volante y han conducido con una persona que iba adelante un poco, echándoles el freno, y bueno, sí, han cogido velocidad, pero cuando se han sentado con Margené, ahí sí que de verdad han sabido lo que es la velocidad. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas.
Decías cuando ha salido del coche que de todos los que se han montado, el más expresivo, lo has dicho, entre comillas, lo de expresivo ha sido Pepe, ¿ha gritado mucho o qué?
Bueno, he disfrutado mucho viéndolo disfrutar, ¿no? O sea, todos han disfrutado, Xavi Alonso también, Albiol, pero había algunos que lo expresaban más que otros y Pepe no me lo esperaba, la verdad, y son gente que me decía, ¿cómo corre? Y iba así, medio gritando. Yo no lo oía porque el motor hace mucho ruido, pero he visto que ha disfrutado muchísimo.
Oye, ha disfrutado Margené esta mañana, Jesús, con los jugadores del Madrid conduciendo, pero también se reía bastante escuchando a la madre del niño que no ha hecho pellas, que estaba en el colegio mientras estaba el programa. Aquí te escucha Margené.
Mar, es que tenemos unos oyentes fantásticos.
Sí, sí, tenéis gente muy divertida, muy divertida.
Oye,
muy curiosa.
¿Y el Marc Miedica?
A ver, ha habido algunos, o sea, se subían si querían. Y sé que ha habido algunos que han dicho que no.
Iker, por ejemplo.
Iker ha dicho que no. Pero de eso se trata, ¿no? Se trata de que disfruten. Yo se lo he dicho, de hecho, al principio, incluso el primero que se ha subido ha sido Albiol. Y claro, el primero le cortaba un poco, entonces he hablado con él y digo, oye, si quieres voy lento, o sea, no te preocupes, yo tengo niños, no quiero tener ningún accidente, ¿no? Y luego he visto que ha cogido confianza y luego ellos, cuando han visto que se iban subiendo, casi todos se subían detrás de él, pero el primero, el más valiente, creo, ha sido el primero. Y además me ha explicado que tuvo hace años un accidente, o sea, la situación fue... Y además de copilotos lo tuvo, ¿no? O sea, que ha demostrado ser muy valiente de fiarse, de subirse conmigo con un Audi de competición, porque el mío realmente era el Audi más rápido que existe ahora mismo en el mundo, casi.
Sí, sí, le extirparon el bazo a Albiol. ¿Y a cuánto lo has puesto? ¿Al que más rápido has llevado? ¿A cuánto iba?
Sí, a ver, la recta principal no la hacíamos porque estaban todos sus coches expuestos, que lo han recogido, y hemos cogido unos 230 aproximadamente. Con la recta normal hubiéramos hecho los 270, pero más que la recta, la velocidad pura, lo que les ha impresionado, por ejemplo, a Callejón, no paraba de decírmelo, pero ¿cómo frena este coche? ¿Cómo frena? ¿No? Lo que más impacta es la frenada, la aceleración y también un poco el paso por curva. La velocidad punta sí, corre mucho, pero no es lo que más impactaría a la gente.
Oye, Marc, tú eres del Barça, ¿no?
Yo soy del Barça, sí. Pero hoy el Madrid, bueno, me ha llegado, ¿eh? Porque aparte de la camiseta que tengo, que ahora a ver cómo se lo explico yo a mi hijo, de la camiseta, me han caído genial. O sea, Pepe, todos los que he hablado con ellos, incluso Mourinho al final que he hablado con él, es realmente lo que dice, ¿no? Que a veces opinamos de la gente sin conocerlos, sí. Y todos, de verdad, les doy un día a todos los jugadores de Madrid.
Muy bien, fantástico. Aprovecho para darte la enhorabuena por tus transmisiones en la Fórmula 1 con Antonio Lobato, porque no solamente lo explicas genial, sino la pasión que pones cuando lo explicas es que se transmite a través de la pantalla, te lo juro.
Gracias. Bueno, nos lo pone fácil Fernando Alonso, también. Pero bueno, sí, le ponemos pasión, sí, sí.
Un abrazo, Mar, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
¿Nos da una vuelta a vosotros, Torrejón y Raez?
Gracias. No, yo iba a decir a Mar, a ver si no daba una vuelta ahora por el circuito, pero claro, ya después de haber dado vueltas a 23, dice Javi.
Yo no subo, yo la mía te la dejo a ti, Gallego, si quieres. No,
a mí sí me hubiera gustado, ¿eh? A mí sí que me hubiera gustado, pero bueno, decía que hasta Mourinho la ha saludado, imagínate. Estaba aquí Mourinho, que nos llamaba la atención, sentado con José Ángel Sánchez, charlando un poquito mientras que le daban las llaves a los futbolistas del Real Madrid. Ha venido evidentemente Florentino Pérez, que todavía está aquí, como te decía José Ángel Sánchez, Emilio Butragueño también ha estado, que afortunadamente no tiene que aguantar una entrevista de Canal Plus ahora mismo, así que estaba bastante relajado, toda la plantilla, y ya han cogido todos sus coches, se han ido, incluso José Mourinho, pero Florentino Pérez sigue aquí, pero como decía, Javi, Mourinho aquí.
Sí, además llevan la radio en el coche, la pueden poner Ser Deportivos, y encima llevan en el coche, nuevo coche, la nueva radio.
Que lo disfrutéis, compañeros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, y adiós. Ahora, como todos los jueves a esta hora, NBA.
Are NBA champions once again. LA wins the 2009 NBA title.
No, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odon, rebote que va a repagar. Sol se le escapa a Kobe. Por favor, Ray Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Con el gran Anthony Daimiel. Hola Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, perfecto.
¿Qué no te has acostado esta noche?
Bien, me he acostado tarde porque he estado viendo vía Lakers, que perdió en Utah, y acabó el partido sobre las 5:30 o así.
Madre mía, ¿cómo están los Lakers, no? Horroroso.
¿Cómo están los Lakers? Sí, están con un récord de una victoria, 4 derrotas, en lo que llevamos, en los 9 días que llevamos de temporada regular. Eso sumado a las 8 derrotas de pretemporada y a las 2 de la pasada temporada hace que los Lakers solo hayan ganado un partido de los 15 últimos que han disputado. Y yo creo que ya se están empezando a poner nerviosos, ¿eh? Anoche había gestos de frustración de Kobe en la cancha, de Kobe Bryant. Le han preguntado a Jimmy Bass, al hijo del dueño, y ha dicho que bueno, que de momento confía en Mike Brown, pero que si esto sigue así, lógicamente van a tener que empezar a tomar medidas. Y bueno, vamos a ver cómo siguen. Tienen un calendario sencillo ahora, en los próximos días, con lo cual alguna victoria más va a caer. De hecho, este único partido que han ganado es contra Detroit, que va peor que ellos.
Oh, el único.
El único que han ganado es contra Detroit, que va 0-5. Ha perdido los 5 partidos que ha jugado hasta ahora.
Bueno, pues atentos, porque el que mal empieza, sí. Ya sabemos. Después de 9 días de competición, lo mejor en el este, la gran sorpresa, los Knicks.
Los Knicks están muy fuertes, ¿eh? Están además con una gestualidad de los jugadores en pista, de estar defendiendo, de estar luchando, algo que no solía ocurrir con un equipo que tradicionalmente o en los últimos años se destacaba por ser un conjunto de buenos jugadores, pero con poca conjunción o trabajando poco en colectivo, ¿no? Y este año de verdad que tienen otra imagen. Han ganado los 3 partidos que han disputado, han jugado solo 3 hasta el momento, y en porcentaje de victorias en el este están por delante de Miami, que va 4-1, y de Chicago, que pese a la baja de Derrick Rose, también va 3-1. Estos son los 3 mejores equipos del este. Y en el oeste, bueno, pues San Antonio y Dallas, los 2 equipos de Texas, van 4-1, acumulan una derrota, la de San Antonio anoche contra Clippers. Y Memphis y Minnesota, equipos de jugadores españoles, Marc Gasol jugando y muy bien, por cierto, en Memphis, y Minnesota todavía esperando a Ricky Rubio. Esos 2 equipos han empezado bien también, uh-huh. 3 victorias en 4 partidos.
Los españoles en general, ¿cómo es su inicio?
Bueno, pues el mejor Marc Gasol, con esas 3 victorias en 4 derrotas y promediando 19 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Es el pívot que mejor y más asiste en toda la NBA, magníficos porcentajes de acierto en tiro. Ha empezado como una moto Marc Gasol, y lo está agradeciendo su equipo con esas victorias. Calderón anoche fue titular, porque ese base Kyle Lowry que han fichado para que sea titular en Toronto tenía problemas en un tobillo. Calderón fue titular, perdieron, pero bueno, han perdido 3 de 4 partidos disputados, y en la última semana Calderón, bueno, pues juega 24 minutos, no está mal para ser un suplente, ¿no? Es la mitad del partido.
Se esperaba menos, seguramente.
Sí, ¿no? Se esperaba menos, pero bueno, confía mucho su entrenador en él, le tiene pues como un veterano que ayuda a equilibrar mucho el equipo y el vestuario, y ya digo que está jugando bastante. Ibaka, su equipo no ha empezado bien, Oklahoma no ha empezado bien, 2 victorias, 2 derrotas. Ibaka, bueno, pues jugando 30 minutos, está tirando más a canasta que el año pasado, hace 9 tiros por partido, de momento promedia 10 puntos, 6 rebotes, 2 tapones por encuentro. Y Pau, bueno, pues no está bien para lo que es Pau Gasol, ¿no? 10 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, pero está un poco arrastrado por la dinámica de Lakers. Y yo me estoy fijando mucho en los tiros que tiene a su disposición, porque claro, con Dwight Howard, con Kobe, ahora está lesionado Nas, pero de momento está promediando 11 tiros por partido, que no es mucho. Él debería estar en 13 o 14 mínimo, pese a jugar en estos Lakers.
A un inciso, qué grande David Ferrer, que ha igualado a tres juegos en el primer set ante Roger Federer. Bueno, el otro día, dormiles de cobardes, ese hashtag que utilizáis en Twitter cuando hay partido, lo aplicamos todos a las elecciones de las elecciones NBA, iba a decir, ¿no? Las elecciones a la presidencia norteamericana.
Sí, así. te leí que estabas ahí a las tantas siguiendo la...
Hice trampas. Yo me quedé dormido y me puse el despertador a las 3:30, porque se sabía que sobre esa hora iba... a ser el momento decisivo, y fue pues, estuve los 50 minutos pendiente de ellos en toda la emoción hasta que ya se vio que Obama pues arrasaba, ¿no?
Sí, yo un poco por relacionarlo con la NBA, podríamos decir que de los estados que tienen equipo NBA, Obama le ha ganado a Romney 18-11. Ya sabemos que hay un equipo que es canadiense, Toronto, y no cuenta, pero en 18 estados con equipos NBA gana Obama, y en 11 gana Romney. Hay que decir que Obama, para relajarse, estuvo jugando al baloncesto el día de las elecciones en Chicago, en el pabellón, en el gimnasio del que es dueño el que era preparador físico de Michael Jordan, Tim Grover, y estuvo jugando con Scottie Pippen, con Randy Brown, que es otro de aquel equipo histórico de los Bulls de los 90, y con un jugador que jugó en Estudiantes y en Valladolid, aquí en España, Jeff Sanders, que fue jugador de los Bulls también y que vive allí en Chicago, ¿no? Y bueno, pues tan solo decir, por ejemplo, que los estados más de Romney de NBA son Oklahoma City y Utah. Estos son los estados más republicanos o conservadores. Y como ejemplo te voy a decir que en el Bronx, en el barrio del Bronx, el voto por Obama llegó al 91%. Un poco para que nos hagamos una idea de lo diferente que es Estados Unidos en unos lugares y en otros.
Claro, claro, pero bueno, totalmente. Y dos curiosidades para terminar. Algo que pasó en Chicago con los Bulls, ¿no?
Claro, porque en Chicago, si el equipo local, si los Bulls llegan a 100 puntos... o lo superan, le regalaban el otro día una hamburguesa a cada espectador.
¡Qué bueno!
Entonces estaban en 98 puntos, pues a falta de 40 segundos, y no fueron capaces los Bulls de meter
mañana,
una canasta.
Eso estaba mañana, hombre.
Pero además el público gritando y tal, y al final hubo algo que es tremendo, que es que Joakim Noah, que no ha metido un triple en su carrera NBA, se jugó un triple.
Claro, imposible.
Y entonces parecía que les estaba haciendo una faena a su propio público, ¿no? Porque era imposible que lo metiera.
Eso hay que hacerlo aquí en España con bocatas de jamón, por ejemplo.
No estaría mal, ¿eh? Oye, y una cosa, una bailarina de striptease de Houston ha publicado una foto en Twitter con un fajo de billetes, se cuentan como $800, y ella pone en el mensaje: esto es gracias a los servicios con James Harden. James Harden lleva 9 días en Houston, es el traspasado de Oklahoma a Houston, y bueno, pues parece que ya está saliendo mucho por la noche, además de estar jugando bien.
No, que se puede forrar en toda la temporada la señora, ¿no?
Sí.
Un abrazo de miel, muchas gracias, como chao. Siempre, chao.
Ser deportivos, el hacer.
A partir del 5 de noviembre,
la Comunidad de Madrid será el epicentro de las últimas vanguardias de la danza internacional.
Un escenario fascinante, móvil, nómada, por el que transitarán varias generaciones.
Y donde descubriremos la belleza que se esconde en nuestra urgencia por movernos.
A partir del 5 de noviembre, Festival Internacional Madrid en Danza. Infórmate en madrid.org/Madrid en Danza. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
O Cabaret by Schweppes presenta su restaurante espectáculo. Cantantes, bailarines y acróbatas aéreos nos deleitan con un show único en Madrid. Más de 15 artistas, voz en directo y una cuidada cocina de autor. O Cabaret, el lugar que Madrid necesitaba. Abierto viernes y sábados. Infórmate en ocabaret.com o llamando al 91-357-2907.
He conseguido para mi cliente Luis más de 2.000 euros de un inquilino que no le pagaba.
Vaya, ¿cómo lo has hecho? Porque eso no es fácil.
Pues hablé personalmente con el inquilino y negocié los plazos de pago.
En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados.
Ahora en Forexpress tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Ser deportivos, el hacer.
Nos quedan 14 minutos para el final. Vamos a recordar algo que sucedió ayer en el Larguero con un futbolista del Celtic, Miku, que el año pasado estaba en el Getafe y que se tuvo que ir al Celtic. Y claro, con la euforia de haberle ganado al Barça 2-1, hablando con José Ramón en el Larguero, Miku, relajado y tal, se acordó del presidente del Getafe, Ángel Torres, y de su salida del Getafe. Y bueno, el recuerdo era entrañable, ¿no?
Las verdades duelen cuando son verdades. Hay formas de hacer las cosas y de tratar a la gente, ¿no? Yo entendí lo que el club necesitaba, que era venderme para poder tener un dinero que le hacía falta. Nunca puse ninguna objeción. Siempre estuve abierto a buscar la mejor solución para todos. Pero que, claro, en este sentido quedábamos tres personas o tres interesados, el club que me fuera a comprar, el Getafe y yo. Y en algún momento a mí no me parecía correcto lo que estaban haciendo. Y bueno, simplemente luego recibí amenazas y ese tipo de cosas y al final busqué un nuevo destino y ahora estoy aquí.
¿Pero amenazas cómo eran esas amenazas?
Bueno, que no iba a jugar más. O sea, si me quedaba, que no iba a jugar más. Y me dijeron eso y bueno, y al día siguiente fuera de la convocatoria, así que vi que iba a ser realidad eso, entonces mejor salir.
¿Y dónde te querían mandar? Porque he leído que te querían enviar al fútbol árabe.
Sí, sí.
¿Y qué ibas a hacer tú en el fútbol árabe?
Eso me pregunto yo. Porque
amenazas, ¿cómo las amenazas? Pues no vas a jugar el partido siguiente fuera de la convocatoria, más claro el agua. Las quejas, bueno, Miku se tenía que ir porque el Getafe necesitaba dinero. En la entrevista también creo que Miku decía algo así como que a él le debe dinero el Getafe y a otros muchos jugadores. Ángel Rubiano, ¿te has informado esta mañana sobre cómo está el asunto?
Sí, Miku lo dice en la entrevista ayer con De la Morena, lo dijo también el otro día en el diario Marca. Bueno, evidentemente el Getafe no se escapa de los problemas que tienen los clubes españoles con respecto al tema económico, y hay que decir que el Getafe también evidentemente está atravesando problemas. La idea que tenía Ángel Torres, y por eso lo dice Miku, no era hacer caja con él, pedía 10 millones de euros, que evidentemente era una pasta. Hubo un par de ofertas de Inglaterra, del Swansea, si no me equivoco, y de Turquía, pero que no llegaban ni por mucho a esa cifra. Y al final, Ángel Torres acaba tensando tanto la cuerda que Miku se tiene que marchar cedido al Celtic. No lo olvidemos, cedido. Así que...
No, que va a tener que volver.
Correcto. El año que viene Miku tiene que volver al Getafe, a menos que...
Pues va a ser una vuelta curiosa.
Claro, a menos que el Celtic haga efectiva la opción de compra, que sí que la tiene. Pero bueno, eso vendrá el verano. Y con respecto al tema de la pasta... Como decía, hay que decir que el Getafe tiene que hacer peripecias económicas para, al final, poder afrontar sus pagos. Y desde el vestuario me dicen que el club de momento está cumpliendo. Es verdad que se fraccionan algunos pagos, que se pueden retrasar, pero que de momento lo que el club promete lo está pagando y que en diciembre van a estar todos los jugadores al corriente y al día. Así que, desde el vestuario, tranquilidad.
Todo a que se paga en cómodos plazos, como se dice, ¿no?
Como en todos los sitios, básicamente.
También Miku hizo alusión a una crítica de Paco Gémez, que después del partido del Camp Nou entre el Celtic y el Barcelona, venía el partido del Rayo y Paco Gémez dijo que a él le daría vergüenza jugar como plantear el partido como lo había planteado el Celtic. Miku dijo esto.
Nosotros hemos planteado el partido como hemos creído que era la forma de poder ganar al Barcelona y al final... nos ha dado la razón. Hemos podido plantear otro tipo de partido más abierto, pero en un combate seguramente ellos salen ganadores. A lo mejor a mucha gente no le gusta, pero yo he jugado con el Getafe y le hemos ganado también al Barcelona y planteábamos un poquito más ofensivo el partido, pero al final las estadísticas eran las mismas. Chutábamos 2-3 veces, ellos 20, pero al final ganábamos.
Y le han ido a Paco Gémez, el entrenador del Rayo, con, bueno, pues esa ironía de Miku ayer. Y Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Está muy vehemente Paco Gémez, ¿eh?
Y tenía ganas, ¿eh? Porque le hemos empezado a hacer preguntas sobre el partido frente al Celta, pero en cuanto le hemos preguntado sobre eso, le ha dicho, mira, tenía ganas que entráis al trapo, y esto es lo que ha dicho sobre lo que dijo Miku anoche.
Yo lo que comenté es que, al decir que a mí se me caería la cara de vergüenza de hacer lo que hizo el Celta, no es por desprestigiar eso, sino es porque si nosotros hemos llegado aquí y hemos dicho que vamos a hacer las cosas de una determinada manera, pues a mí se me caería la cara de vergüenza de decirle a mi afición y decirle a mis jugadores que ahora vamos a cambiar eso y que vamos a hacer otra cosa distinta. Ni mejor ni peor, otra cosa distinta. Entonces, con Miku han podido pasar dos cosas. O que él no haya entendido bien ese mensaje que yo quise dar, o que sea tonto. En el primero de los casos, espero que con esta aclaración le haya llegado. Si es el segundo caso, ni él ni yo podemos hacer nada mal.
Se ha creado aquí una polémica lamentable.
Sí,
¿eh?
sí, pero hombre, Paco. Porque
a Miku, si le preguntan lo que dijo Paco Gémez, pues, ¿qué voy a decir? Nosotros jugamos como jugamos.
Paco, frenate, hombre, no hay que ponerse así, levemente.
Claro.
Madre mía.
Miku responde y Paco Gémez responde, pero vamos.
Miku ayer aquí hizo un gran partido, ¿eh?
Exacto.
Hizo un gran partido. No tiene de tonto ni un pelo. Ni Paco Gémez tampoco. Bueno, ni de tonto ni de nada, como yo. 9 minutos para el final.
Ser deportivos, el hacer. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Celebra la victoria del campeón del mundo. Consigue con As la cazadora de Marc Márquez. Una cazadora de diseño exclusivo Lotus y de primera calidad. Este domingo, cartilla con As.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras. Este domingo a las 11.
Atención, solo este viernes y sábado ven al 15% de descuento adicional de Coisa Sanitarios en muebles de baño, mamparas, griferías, azulejos y pavimentos, cocinas, calefacción. Un descuento válido también en nuestra planta outlet con descuentos de hasta el 70%. Recuerda, solo este viernes y sábado. Coisa Sanitarios, en Hermanos García Noblejas 35.
Celebra la victoria del campeón del mundo. Consigue con As la cazadora de Marc Márquez. Una cazadora de diseño exclusivo Lotus y de primera calidad. Este domingo, cartilla con As.
Ser deportivos, el hacer.
Ojo a la noticia. Todo el mundo muy atento, sobre todo Fernando Alonso, que le ha salido competencia. Circuito del Jarama, el presidente del Real Madrid, creo que se acaba de subir a un R8 con Marc Gené, pero conduce Florentino. Mario Torrejón.
Sí, señor, Jesús Gallego. La noticia está totalmente confirmada. Se ha animado Florentino Pérez. Estaba saludando a Marc Gené, Florentino Pérez, justo cuando lo hemos dejado, cuando va a terminar la entrevista con Ser Deportivos. Se ha acercado, está charlando un momento. Le he dicho, venga, Presi, ¿se anima a que le dé una vuelta? No, yo me animo a que me des una vuelta, pero si conduzco yo. Y efectivamente, se han bajado, han cogido un R8 deportivo espectacular, 450 caballos, imagínate lo que puede correr eso.
Bueno.
Se ha sentado Marc Gené de copiloto, se ha sentado Florentino Pérez impecable con su traje de piloto, y acaban de salir y ya se hemos perdido de vista en la zona de la recta de meta, así que ya te contaré cuando vuelvan, pero vamos, mañana habrá que llamar al otro Florentino para que nos cuente las sensaciones, pero, digo yo.
¿Qué ha salido, derrapando o qué?
No, salía haciendo rueda, pero pero la recta ha ido con calma, ¿eh? O sea, es un conductor prudente, ha ido con calma, pero no se ha cortado ni un pelo, ¿eh? Se ha montado, se ha sacado las fotos pertinentes, aquí solamente estaba la cadena SER y los medios del Real Madrid, así que ha cogido con todos, Butragueño, con Manolo Redondo, con todos alrededor, ha decidido que se ha montado, acelerado y ahora mismo está dando una vuelta, te digo, al circuito, todavía no ha llegado a la meta.
Bueno,
con calma, Florentino.
Bueno, que bueno, ahora que te dé otra vuelta a ti, esa sí que sería interesante, ¿eh? ¿La grabas?
Joder, me encantaría, ¿eh? ¿Te imaginas una conversación grabada con Florentino a lomos de un Audi R8 y hablando solamente de Mourinho? Eso sería tremendo y digno de verse.
Qué valiente y qué grande el presidente del Madrid, Florentino Pérez.
Sí, señor.
Abrazo, Mario. Si hay alguna urgencia, no la cuentas, ¿eh? Esperemos que no.
Por favor. No, esperemos que no. Un abrazo.
Vamos a Londres. ¿Cómo está el partido entre Federer y David Ferrer? Miguel Ángel Zubierraín.
Bueno, desde luego se igualó muchísimo el partido. Ferrer consiguió empatar a 3, luego a 4. Ahora Federer está a 5-4. Está sacando David 0-15, pero hay partido, evidentemente. No es lo del principio, David está jugando francamente bien y se lo está complicando mucho a
Roger Federer.
Bueno, hay que resistir este juego. 5-4 para Roger Federer. Saca David Ferrer, 0-15 para el suizo. Marta Casa, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Madrid juega mañana en la Euroliga.
Sí, juega mañana y hoy tienen viaje esta tarde a las 4:30. Están citados en Valdebebas. Van a viajar a Eslovenia para jugar mañana quinto partido de la primera fase de la Euroliga ante el Ljubljana. En teoría es el rival más fácil del grupo. Los blancos son líderes con 3 victorias y tan solo una derrota, la que cosecharon frente al Gimki, mientras que los eslovenos son colistas en el grupo con los números totalmente al contrario, 1 victoria, 3 derrotas, así que en principio no deben tener los blancos, no deben tener problemas para vencer el partido, un partido que, por cierto, si ganan dejaría prácticamente encarrilada la clasificación para la siguiente ronda. Todos los jugadores del equipo están disponibles, es decir, que Lasso podrá seguir repartiendo los minutos. Hay que recordar que el domingo vuelven a jugar, van a jugar contra el Bilbao Basket y van a estar todos disponibles menos el último refuerzo, Rafa Hetzheimer, que eso sí, ya está trabajando con el resto de sus compañeros. Hoy le hemos visto entrenar con el grupo, aunque en el equipo blanco no quieren precipitarse con sus vueltas a las canchas, y esto es lo que nos ha dicho Pablo Lasso esta mañana.
No, es muy pronto todavía, va entrando poco a poco en el grupo, pero todavía no está para hacer los entrenamientos completos, y un poco lo que vengo diciendo, tenemos que tomarnos nuestro tiempo y no forzarle en un chico que lleva 6 meses parado, que va bien, que estamos contentos de cómo va evolucionando y que poco a poco va entrando en el grupo, pero todavía es muy pronto. Si fuera por él, yo te digo que jugaría mañana porque está
deseoso. Precaución con el nuevo fichaje. El partido del domingo con él, has dicho.
Contra el Bilbao Basket por la mañana en el Palacio de los Deportes.
Vamos a regalar mañana entradas, ¿no? 5 entradas dobles para ver ese partido. Jorge Escorial, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer lanzábamos un reto. ¿Cuál es el deporte?
Para que tenemos oyentes muy graciositos, como es el caso de Blanca Sánchez Devia, que nos echa por tierra las preguntas que lanzamos al aire.
Lo ha colgado en
el Facebook. En el Facebook.
Bueno, pero habrá quien no.
Habrá quien
reto
no lo
era,
visto.
¿Cuál es el deporte que tiene más casos de dopaje?
Eso es, porque siempre ciclismo, atletismo, bueno. No lo acertaría la gente. Es decir, el deporte olímpico. Vamos a hacer ahí el inciso. Ya está la gracia de turno.
No lo he leído.
Gracia de turno. Pues sí, el deporte olímpico con más positivos el pasado año fue el curling. Ya está la graciosita de Marta
Casas. Pues no lo he leído, te lo juro.
El 3,4% de los casos conocidos de dopaje fueron en curling, seguidos del levantamiento de pesas con un 3,1%, que esto se puede llegar a entender. No se puede entender, en realidad.
El curling también.
Hombre, los de la escoba.
Una capacidad de concentración para lanzar la piedra a la velocidad...
Esos son
adecuada,
los de la...
con el giro adecuado, con la dirección adecuada. Es que es...
Que no, que yo estoy seguro que son los de la escoba.
Bueno, los de la escoba también tienen que tener que... su...
Pues el curling.
Ahí haces un bíceps tremendo, ¿no?
Dímelo.
¿Y el segundo cuál es?
El segundo es el levantamiento de pesas, la halterofilia y el boxeo, es decir. Bueno, vamos con otras cosas. Hacienda ha embargado todos los ingresos del Deportivo de La Coruña por la deuda que mantiene con el fisco.
Lo dijimos ayer en el programa, sí, y pumba.
Por hablar, mira, el club ha reconocido 34 millones de euros. Al parecer serían 90 millones, 56 más de los que reconoce el presidente Augusto César Leindoiro. Taquillas, publicidad, patrocinios y todos los mecanismos de ingreso del Deportivo pasarán a manos de Hacienda. Esta tarde hay que estar atentos a las 7:15, rueda de prensa del Consejo de Administración. Mañana convocatoria de Vicente del Bosque para ese partido maravilloso y espectacular que vamos a jugar el 14 de noviembre en Panamá, a las 2 de la tarde en Tenerife. En Francia hay convocatoria para el amistoso que juega la selección gala frente a Italia, y la noticia es que no está Karim Benzema y que Deschamps ha confirmado que lo ha decidido tras hablar con Mourinho.
No, está lesionado.
Ha hablado con Mourinho esta semana y han decidido, pues nada, que no va a ir convocado.
Bueno, en la convocatoria del Bosque también va a haber ausencias importantes, seguro, de jugadores del, seguro, Barça y del Real Madrid.
Seguro, seguro. La casa del futbolista de Mascherano en San Lorenzo, en la provincia argentina de Santa Fe, ha sido desvalijada por unos ladrones que entraron por una ventana, aunque eso sí, parece que ya los han detenido. Fíjate qué sanción más extraña de la Comisión Permanente, o una propuesta de sanción de la Comisión Permanente contra la Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia, porque han propuesto una multa de 3.500 euros al Deportivo por facilitar un megáfono a los miembros de una peña en el partido de Riazor contra el Mallorca.
Hombre,
esto lo podrían haber hecho en el Mundial de Sudáfrica con las vuvuzelas, que eso yo creo que molestaba bastante más. Al Elche también le han impuesto una multa de 3.250 euros por no impedir la entrada de una lata de cerveza en el encuentro contra el Racing.
A mí me parece bien, no se pueden entrar latas y megáfonos.
No, hombre.
No sé. Bueno, hasta aquí Ser Deportivos. Mañana más, un saludo de Gallego. Adiós.